Voces que despiertan sentimientos.
Años de emoción y aprendizaje.
Experiencias que piden ser compartidas. Luisa Delfino. Te escucho. Podcast.
Me gusta mucho conversar con Gloria B. Cazañas, como dice en las redes sociales. Y lo curioso es que esta abogada, docente, muy dedicada a la docencia y que escribía desde niña, un día, sin colgar la toga de docente, se decidió a publicar sus libros y lleva hasta ahora, ¿cuántos, Gloria?
12 novelas.
12 novelas.
Sí. Esta es la número 12, Luisa.
Has recorrido un largo camino.
Un largo camino, sí. Me parece mentira a mí misma mirar hacia atrás y ver los 12 libros.
Vos desde chiquita escribías.
Sí. Por gusto, como siempre. Escribía versitos, cuentos cortos. Escribí cuentos durante muchos años. Y mi meta siempre fue la novela, porque yo leía muchas novelas juveniles y me gustaba escribir por fin una yo. Y nunca terminaba ninguna, porque volvía a leer a otro autor y entonces me inspiraba en otra cosa y escribía una nueva novela sin concluir la anterior.
¿Diario íntimo tuviste?
Sí, tuve en una época, en la adolescencia, el diario, sí. Lo guardé y miro a veces miro las cosas que ponía.
¿Viste las pavadas que escribíamos?
Sí, a veces siento cierta rareza, pero cuando me acuerdo de mí misma, en la época aquella, ahí me entiendo mejor.
Un diario íntimo, en mi caso, a mí me pinta de cuerpo entero porque ahí decía todo lo que no me gustaba, con quién estaba enojada.
Sí, generalmente es para poner padecimientos, ¿vos viste que?
Sí.
Tiene un tinte melancólico el diario íntimo.
¿Cuál fue tu primera novela?
La que publiqué fue En alas de la seducción, que inició la serie que yo llamo contemporánea, que había quedado muy corta porque después siguió la serie histórica y esa quedó un poco detenida. Esa novela transcurre en la Patagonia. Yo siempre digo que ahí está todo lo que me gusta a mí. La forma de vida, el paisaje, la defensa de la vida silvestre. Todo lo que me gusta está en esa novela.
O sea que no seguiste con una segunda parte.
Sí, La mirada del puma vino mucho después.
Mucho.
Sí, esa es una continuación en el mismo lugar, el mismo pueblo que se llama Los Notros y que es una creación mía, pero bueno, es un pueblo patagónico con rasgos que se pueden identificar, ¿no?
Luego de esa ya entramos en las de época, ¿no?
Sí, después de Nada de la seducción vino toda la serie histórica. La maestra de la laguna fue la...
El boom,
la que me abrió todas las puertas. Esa novela transcurre durante la presidencia de Sarmiento y la protagonista es una de las maestras norteamericanas que trajo Sarmiento a la Argentina. Y yo creo que esa novela tocó una fibra de los lectores que recuerdan la enseñanza que tuvimos. Muchos habían sido maestros normales. Y entonces me parece que es una novela que acaparó el corazón por ese motivo, ¿no? Amén de que transcurre en una época bastante complicada de la Argentina, todavía había algunos malones, muchas luchas políticas.
Y se reivindica de alguna manera a Sarmiento como educador.
Yo lo reivindico, Sarmiento lo fue todo. Sarmiento es un hombre completo. Fue periodista, fue escritor, fue militar, fue político, fue albañil. Fue tendero, no nos quedó nada por hacer.
Fue seductor.
Sí, eso venía con él ya, un
ya
sello.
Venía de cuna.
Sí. Valoraba mucho a la mujer Sarmiento. Eso es algo que no siempre se le reconoce o no siempre es sabido. Él vivió rodeado de mujeres, ya en su familia, valoraba mucho a las mujeres de su familia y apreciaba la inteligencia de la mujer y también esa capacidad de lograr cosas con cierta suavidad que el hombre muchas veces no tenía. Por eso él quería maestras, en realidad. Algunos maestros vinieron, pero él quería sobre todo mujeres.
¿Y cómo se le habrá ocurrido a Sarmiento ir a buscar a Boston?
Cuando viajó a Estados Unidos. Cuando él viajó en un viaje desdichado, porque se había quedado sin plata, y él iba en busca, había ido a Europa primero, había ido en busca de un concepto educativo superior. Y no lo encontraba. Lo desilusionó a Europa. Y se había quedado sin plata y se la prestó un compañero de viaje, entonces decidió pasar primero por Estados Unidos. Y ese fue el milagro, porque la providencia lo llevó. Él conoció ahí a Horace Mann, que es abogado, había sido abogado, pero había cerrado su bufete para dedicarse a la educación, y es el educador que fundó el normalismo en Estados Unidos.
Y por eso él decide por traer...
Él conoce, ahí encuentra su otro yo, el que piensa igual que él. Y la esposa de Horace Mann, Mary Mann, es la mentora y amiga de Sarmiento, la que lo ayuda en la búsqueda de las maestras. Las cartas que cruzan Sarmiento y Mary son increíbles.
Tuviste que investigar mucho, se investiga mucho, ¿no?
Sí, se investiga mucho, sí, es muy linda esa investigación. ¿Sabes por qué? Porque la historia aparece encarnada en las personas. No son los hechos simplemente, sino que cómo viven las personas esa época. Vos lees las cartas de Sarmiento y Mary Mann, y Mary le aconseja ponerse camiseta en invierno.
No, me muero.
Por eso te digo, son cosas que te revelan mejor que un libro académico, a lo mejor, ¿no? Que cómo es la persona, cómo vivía ese mundo. También Sarmiento le gustaba mucho la flora y la fauna, la vida vegetal y la vida animal. Y ella le había juntado unas hojas, esas tan hermosas que hay en Estados Unidos, color rojo y dorado, de arce, de maple, de roble, y con ella le había hecho un cuadrito con una especie de corona de hojas para que él tuviera en Sudamérica. En recuerdo de que
sí,
se querían mucho, se querían y se respetaban mucho.
¿Cómo llega la noticia de la maestra de la Laguna a Boston para que te inviten?
Eso fue otro milagro, porque en la universidad a la que yo concurrí estaban haciendo una especie de jubileo a raíz de un aniversario. Esa universidad, Framingham, había sido escuela normal en su momento. De ella habían salido 4 de las maestras. Eso lo descubrí después. Y en ese momento, buscando material para hacer una especie de museo en las vitrinas, encontraron una foto donde estaba Sarmiento con algunas maestras. Y justo una persona de origen argentino que estaba trabajando allá lo vio y dijo, ¿qué hace Sarmiento en esta foto? Entonces buscó por internet y le saltó la maestra de la Laguna como una información sobre el tema de las maestras norteamericanas. Y entonces se contactó conmigo y le gustó la idea, si yo podía, de dictar 2 cursos semestrales en el semestre de otoño sobre ese episodio breve pero tan importante de la llegada de las maestras y en general sobre historia y literatura del Cono Sur. Porque la universidad está volcada a generar en los alumnos un contacto con el mundo. Vos viste que a veces en Estados Unidos, como es tan grande el país, tan diverso, se bastan a sí mismos.
Sí, y no saben nada.
Y a veces no saben lo que pasa en otro lado, ¿no? Entonces, esta idea era de poner en contacto al alumnado de la universidad con otras realidades.
¿Te habrá dado un susto? Porque
a mí me pareció imposible al principio, porque implicaba dejar todo en mi casa, mi familia, mis animales, y mi trabajo de la universidad, todo, aunque fuera por 6 meses, ¿no? Y me apoyaron mucho en mi casa, me apoyó mi marido, yo le preguntaba a todos, y a cada uno les parecía la idea, y a todos les pareció bien, todos me dijeron que sí, que fuera, que era una experiencia inolvidable, y fue muy bueno porque yo vengo enseñando hace muchos años en la universidad, en la Facultad de Derecho, pero no es lo mismo enseñar alumnos de tu nacionalidad que compartís códigos, aunque no hayamos vivido juntos, compartís códigos que ya no hace falta explicar, que hay alumnos extranjeros que no conocían nada. Nada de la vida en las pampas, como decían ellos.
¿Ellos decían en las pampas?
Sí, 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 porque parte de la novela transcurre también en la zona de frontera, entonces el concepto de pampa lo tenían como palabra, ¿no? No quizá en la dimensión real del término, pero sí como palabra.
Luego de La maestra de la Laguna, ¿siguen otros libros donde aparecen personajes?
Sí, esa es la idea. En la serie histórica, cada novela es independiente, pero los personajes van caminando por las novelas. Así que el libro El ángel roto, por ejemplo, es un libro donde vuelven a aparecer los protagonistas principales de La maestra. A su vez, el protagonista del ángel roto también había estado en el anterior. Así que los lectores se reencuentran con esas familias que conocieron en un libro, las vuelven a ver en el otro, y si bien la historia transcurre en otro momento posterior y con su propio eje y con su final, es como un círculo de amigos, una gran familia que los acompaña.
¿Y vos sentís que el que te lee por las dos cosas, porque son libros que te ambientan en lo histórico y además que te cuentan una historia, valga la redundancia, o simplemente porque están buscando una novela de época?
En un primer momento creo que les atrapa algo que se diga de la novela, dónde transcurre, cuándo, el atractivo, lo que diga la contratapa, por ejemplo, ¿no? Puede ser el atractivo. Después descubren esto que te digo, este vínculo que sigue existiendo, y eso les encanta. La primera vez, La Maestra de la Laguna fue el libro que más lectores me atrajo en un primer momento. Ya te digo, porque creo que el tema de los maestros normales es un tema para nosotros muy querido. Y después, bueno, querían más. A mí me escribían diciéndome que escribieran más historias como esa.
¿Y después cuáles vinieron?
Después vino El Ángel Roto y Porá, que transcurre durante la Guerra de la Triple Alianza, Por el Sendero de las Lágrimas, La Canción del Mar, que transcurre en Mar del Plata.
¿En un Mar del Plata de qué
año?
El
Mar del Plata que empezó a ser la Ciudad Dorada, ¿no? Es decir, las primeras temporadas. Las temporadas fundacionales de Mar del Plata como ciudad de verano.
¿Y en esa hay algún personaje
todos,
de la maestra?
Todos. ¿Sabes por qué? Porque a Mar del Plata iban todos. Toda la élite porteña estaba en Mar del Plata. Iban, se instalaban allí durante toda la temporada y hacían las mismas cosas que hacían en Buenos Aires. Y es extraordinario pensar, porque Mar del Plata sigue siendo una ciudad ubicada bastante al sur, ¿no?
Sí.
Y con un clima a veces riguroso. Y bueno, era mar, pampa y sierra. Y en el medio, tremendo hotel, el Bristol.
¿Y a quién se le ocurrió?
Bueno, Mar del Plata es el fruto del pensamiento de la élite porteña que quería un balneario similar a los que ellos habían conocido en Europa. Querían que Argentina tuviera un balneario como Brighton, como Deauville.
Siempre mirando a Europa.
Siempre mirando a Europa, que siempre fue como el espejo, ¿no? O la meta. Y después, bueno, los grandes fundadores, Patricio Peralta Ramos y Luro. Ellos son, cada uno en lo suyo, ¿no? Cada uno con su impronta, son los que sacaron adelante ese proyecto.
Entonces vos te informás de todo eso y vas contando, mechando dentro,
sí,
de la historia.
Esa es una decisión importante. Uno no tiene que perder de vista que son novelas. Hay una trama de ficción con personajes ficticios, pero como a mí me gusta encastrarla en episodios históricos reales y me gusta la historia, yo conservo el rigor para los hechos y para los personajes históricos. Entonces a veces vos no sabés, a veces me preguntan, ¿pero este personaje existió? Claro, porque lo ven entreverado con la historia real. Y quieren saber si es auténtico o no.
Sí, si vivió, si estuvo,
sí,
ahí.
O si los lugares que yo describo existen. Hay lectores que van a esos lugares y buscan a ver si ven lo mismo que aparece en el libro.
La Maestra de la Laguna, ¿dónde es que transcurre?
Esa transcurre entre Mar Chiquita y Buenos Aires. La Mar Chiquita bonaerense, ¿no?
Claro, entiendo. ¿Y cómo cerrás ese grupo de novelas? ¿Cuál novela la cierra?
Yo le di el punto final con la trilogía de Navidad. La tríada, mejor dicho, como la llamo yo. Las lunas. Noche de luna larga, luna quebrada y sombras en la luna, porque la protagonista principal en esas novelas es la hija de la Maestra de la Laguna, Juliana Balcarce. Me pareció lindo cerrar la serie histórica con tres novelas navideñas.
Y con una joven,
que
viaja a Estados Unidos.
Que viaja, vuelve al lugar de donde la madre vino una vez, vive con su abuela, que también la abuela había venido a Buenos Aires en algún momento y ahora volvió a su tierra. Me gustó esa idea de cerrar el círculo.
Y hay una maestra que viaja.
La Salvaje de Boston.
Bueno, esa es
esa
mi
es
novela preferida.
Tu novela favorita. Esa es discípula de la Maestra de la Laguna. Era una nenita en el primer libro. Se recibe de maestra normal y viaja a Estados Unidos para formarse en los jardines de infantes. Ella quiere dedicarse a los niños, a los más chiquitos.
En nuestra Argentina de aquella época no había jardines
de
infantes.
No. Fueron algunas de las maestras que vinieron ya estaban formadas en Estados Unidos. Elizabeth Peabody había aprendido la metodología de jardín de infantes, había inaugurado esa fase de la educación. Era de avanzada en aquel momento hablar de esto, ¿no? Y Livia Cañumil, que es el personaje de La Salvaje de Boston, acude para formarse en eso. Bueno, y se encuentra también con una sociedad muy particular, ¿no? A mí me gustó recrear esa atmósfera de Nueva Inglaterra.
¿Cómo era la sociedad en ese momento? ¿Quién estaba gobernando la Argentina?
La sociedad era bastante pionera en muchas ideas, que eso es lo que le gustó a Livia Cañumil, porque ella también es una mujer independiente. Pero había muchos prejuicios. No te olvides que es un resabio de la sociedad victoriana. Salvo las maestras, las mujeres más bien se mantenían en sus hogares. existía este concepto de la mujer formadora de ciudadanos. En realidad la madre es la que forma al ciudadano, pero como madre, ¿no?, en su casa. Esa es una idea muy norteamericana, ¿no?, la idea de la madre como eje del niño, de la vida del niño.
Y entonces,
bueno, ella va en esa atmósfera de ebullición de otras ideas como el abolicionismo, el sufragio femenino, y encaja muy bien con la personalidad de Livia, que es una niña que se ha criado sola con su abuela, sus padres murieron, y encontró en la educación el destino de su vida. Tiene una vocación muy fuerte, no la tuerce nada.
Y luego de todo eso, luego de caminar esos senderos de educación, de búsqueda, de encontrar, de perderse dentro de la búsqueda, aparece el último libro que poco tiene que ver con esto, o mucho tiene que ver con esto, porque cuando vos viajaste a Boston, descubriste un lugar y a partir de ese lugar...
Un impacto emocional muy fuerte.
A partir de ese lugar y de tu espacio emocional muy fuerte, aparece una novela que a cualquier mujer argentina la va a llevar a lugares imposibles, sí, de explicar.
Sí, 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 la va a devolver a su infancia, a su adolescencia, al placer de la lectura juvenil. Yo encontré la casa de las mujercitas, encontré la casa donde vivieron los Alcott, donde vivió Luisa May Alcott y donde escribió Mujercitas, en Concord. Supe que existía, que era una casa museo que se visitaba, yo no podía creer eso. Y en un lugar precioso de bosque arbolado, frente a una carretera, está esa casa que ya solo con verla ya estás pisando la novela. Ya es algo mágico. Yo en aquel momento sentía que tenía que informar todo eso, darlo a conocer, y lo hacía a través de la fanpage. Les contaba a mis lectores, ¿no?, todo lo que iba viendo día por día. Pero tenía ganas de hacer algo más, de investigar mucho sobre el tema, y pasaron los años hasta que volví a ir. Y ya volví con la intención de contactarme con la gente de la Casa Museo, de buscar material bibliográfico, de estudiar la vida de Luisa. Es sorprendente porque uno cuando leyó Mujercitas, de la autora no sabía nada.
No. Así,
salvo el nombre. No sabíamos cómo había vivido, qué tipo de persona era. Quizás sabíamos, sí, que había tenido también tres hermanas, o sea que eran cuatro, pero no teníamos un conocimiento muy profundo de todo.
No sabíamos.
Ni de la atmósfera del lugar donde ella vivía.
Ni siquiera sabíamos qué edad tenía.
No, nada, nada. Uno lee de chico vorazmente y nada más. Pero descubrir a Luisa fue también rescatar el valor de una mujer que pensó de una manera distinta en su época, que vivió con una familia muy original, y que estaba rodeada por vecinos ilustres, personas de gran pensamiento, y compartía con ellos la vida diaria. Por ejemplo, le llevaba una tarta de manzana a Emerson, a Ralph Waldo Emerson. Y te das cuenta, es una cosa que te parece de cuentos.
Ella era una niña.
Sí, ella se crió, vivieron en muchos lugares los Alcott, siempre de Nueva Inglaterra, pero vivieron en diferentes lugares, siempre perseguidos por las deudas. El papá de Luisa, que es una persona que era muy apreciado intelectualmente, un filósofo, nunca pudo mantener el hogar. La gran preocupación de Luisa era que no tuvieran deudas, que alguna vez no tuvieran deudas. Y eso lo vivió desde chiquita.
¿Es cierto que él era vegetariano, el papá
ellos
de ella?
Ellos tenían concepciones, sí, eran como de avanzada en esas lides, ¿no? Hicieron una experiencia de vegetarianismo, de consumir nada más que avena, trigo, manzana, y todo lo cocinaban con manzana. Pero después de 6 meses tuvieron que renunciar a eso. Se empezaron a enfermar. No se vestían con ropas que hubieran causado daño a ningún animal. Se vestían con unas túnicas de lino crudo.
¿De qué año estamos hablando?
Y esta experiencia fue en la década de 1840 y algo.
Parece increíble.
Parece increíble, sí.
Y además de Emerson, ¿quiénes más
andaban? Y estaba Thoreau, Henry David Thoreau, que para mí es como un espíritu todavía vigente. Él se retiró a vivir en el bosque, junto al lago Walden, para encontrarse a sí mismo y la esencia de la vida, lo que fuera permanente, lo que no fuese la vida terrenal mundana, sino realmente la vida.
Él es el que se fue como una especie de ranchito, diríamos
acá.
Sí,
él construyó él mismo la cabaña y el papá de Luisa lo ayudó a construir esa cabaña donde él se aisló.
Y él se quedó ahí 2 años, ¿no?
Él se quedó casi 2 años. No estaba tan lejos del pueblo, no estaba tan lejos de Concord, pero el hecho es que vivía aislado, ¿no? Si no, no era una experiencia terrible en el sentido de que si le hubiera pasado algo podría haber vuelto, pero él decidió aislarse y concentrarse en lo que fuera realmente sustancial. Para no morir o llegar frente a la muerte algún día y darse cuenta de que no había vivido realmente.
Y en este libro...
que están todos ellos.
Están todos.
Sí, en el huerto de las mujercitas transcurre en Concord. Está en la casa de Luisa también. Está Luisa en el libro. Junto con mis personajes imaginarios está Luisa. Y están todos los demás, porque yo lo que quería era dar a conocer todo lo que yo había visto y sabido en mis dos viajes.
Entran y salen los de la novela y los reales.
Sí, están todos juntos, interactúan.
Interactúan, sí. Y así se armó una novela que debe tener un final.
Sí, tiene un final y está enraizada en lo que pasó antes y en lo que pasará después. No te quiero adelantar
No, porque voy por la mitad.
Y tiene un apéndice al principio que es una suerte de mini ensayo sobre Luisa y sobre Mujercita, sobre la novela. Hay muchas cosas que no sabíamos de la novela. Muchas dudas que nos quedaron en su momento o rabia por ciertas cosas y ahora las entendemos. Y al final una especie de diario de viaje que es toda mi experiencia en Orchard House. Orchard House es la casa de las mujercitas.
Gloria, ¿hay algún pensamiento, alguna frase que podamos compartir en este momento?
Te voy a decir una que yo la tengo como frase guía. No sé de quién es anónima. La había anotado en mi diario, mira de casualidad que me preguntaras por mi diario antiguo, y yo creo que Thoreau estaría de acuerdo con ella. Es tanta la belleza que hasta un charco se dora.
¡Qué lindo!
Esa frase me gusta.
Para vos, aquí y ahora, en el presente, hablando de naturaleza, ¿qué es lo más bello que encontrás en la naturaleza?
Que tiene vida propia y que está aunque nosotros no estemos.
Gracias, Gloria Casaña. Vos, la ves, Victoria, ¿no?
No, la ves, Vodanovich.
¡Ah!
Es mi apellido paterno.
Siempre sí, pensaba sí. Yo que era
sí,
Victoria.
Sí, todos creen que es un segundo nombre.
Y decía la B de la Victoria.
No, es Vodanovich.
Bueno, gracias, Glorita.
A vos, Luisa, un placer.
Y nos quedamos con las mujercitas.
Siempre.
Y con la maestra de la laguna y con todos los libros.
Charlas íntimas. Personajes que nos transmiten experiencias de vida inspiradoras. Ella es Luisa. Luisa Delfino. Te escucho.